nos empiezan a respirar algo más tranquilos después de horas en las que el viento hizo temer lo peor. Adrián García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es la mejor noticia posible que podríamos contar a esta hora. Tras 9 días peleando contra él, se puede decir que el incendio de Jarilla está consolidado a falta de perimetrar 2 kilómetros cerca del municipio de Hervás. ¿Qué quiere decir esto? Que el incendio no va a ir más allá, que no va a pasar de ahí. Antes de que acabe la jornada, incluso, podríamos tener más y mejores noticias en este sentido. Escuchamos a la presidenta de la Junta, María Guardiola.
Estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego lo van a conseguir y esta tarde, cuando celebremos el CECOPI de las 8:30, me encantaría poder darles buenas noticias al respecto, pero yo creo que esto ya lo son.
Tras una noche fantástica para los servicios de extinción, estamos ya muy cerca de cerrar este capítulo y de abrir otro, que es todo lo que viene tras el fuego. Ya hay municipios como Gargantilla que han prohibido a sus vecinos beber agua del grifo por la presencia de ceniza en las aguas que rodean al pueblo. Sea como sea, lo peor, eso sí, ya ha pasado.
Esperemos que así sea. Además de este fuego en Extremadura, los servicios de extinción trabajan en Castilla y León. El más complicado está siendo el de Porto, en Zamora. Y la oleada de incendios en Galicia deja ya 88.300 hectáreas calcinadas, 30.000 de ellas solo en el incendio que sigue activo en Larouco, en Orense. Más cosas. Entre los deberes que tiene el Gobierno para septiembre está el de recortar 1.600 millones de euros en bonificaciones fiscales. Se comprometió a ello con Bruselas en el plan de recuperación y el plan fiscal estructural. Incluye recortes que tendrían que aplicarse antes de final de 2025. ¿Cómo afectará esto al bolsillo de los ciudadanos, Victoria Ballesteros?
Pues muchas de esas deducciones o bonificaciones del sistema tributario que hasta ahora nos hacían pagar menos impuestos a las familias o a las empresas se van a reducir o incluso podrían desaparecer. En el punto de mira de la tijera de Hacienda están los tipos reducidos del IVA, el diésel, los premios de las loterías o las indemnizaciones por despido, pero hay muchas más bonificaciones y los expertos coinciden en que algunas son prescindibles porque suponen un agujero para el sistema y son un coladero para el fraude fiscal. Sin embargo, parte de esa recaudación tendría que retornar a sectores concretos. Javier Ferri, profesor de Economía de la Universidad de Valencia.
Es mucho mejor que luego esa ganancia de ingresos se utilice para transferir renta por la vía de gasto a aquellos hogares que realmente lo necesitan. Ayudas.
Los últimos datos de la AIREF, la entidad que audita nuestras cuentas, cifraban en 60.000 millones de euros anuales los beneficios fiscales.
Bueno, otra asignatura en el capítulo económico que sigue pendiente está en la guerra arancelaria que abrió Donald Trump. Y hoy la Unión Europea y Estados Unidos han pactado por escrito los términos de su acuerdo para evitar ese conflicto. En realidad se refiere al pacto que alcanzaron en julio por el que Washington impondrá un arancel del 15% a la mayoría de productos europeos. Quedó en una declaración de intenciones que desde hoy ya es formal y además Bruselas se compromete a comprarle a Estados Unidos más energía y material militar. Y la ola de calor que finalizó el martes y que ha convertido agosto en el mes más caluroso desde que hay registros, sigue causando problemas. En 6 municipios de la Sierra Sur de Sevilla hay unos 17.000 vecinos que sufren cortes en el suministro de agua. Los depósitos han quedado bajo mínimos. Irene Ramos.
A las 11 de la noche se echa el cierre a las tuberías de esos 6 pueblos con una población afectada de 17.000 vecinos que se quedan sin una gota de agua hasta las 8 de la mañana del día siguiente. No es por una avería, es porque los depósitos están bajo mínimos y hay que recuperar los niveles para poder bombear con normalidad. ¿Y por qué están los depósitos bajo mínimos? Pues por varios motivos. La ola de calor de las últimas semanas ha aumentado el consumo y además ha producido cortes eléctricos que han afectado al funcionamiento de esas bombas. Así que la tormenta perfecta. O se corta el agua o dice la empresa que no se va a poder garantizar el servicio de suministro ni que se beba un agua de calidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y en los deportes, partido histórico para el Rayo Vallecano, Roberto Calvo.
Última hora del conjunto rayista y su partido europeo desde Hungría, Carlos Ganga.
El Rayo cuenta las horas para volver a jugar en Europa 25 años después. Lo va a hacer en Hungría contra el Neman de Bielorrusia y a puerta cerrada por la sanción de UEFA al propio club bielorruso. Es la última previa antes de estar en la fase liga de la Conference y el Rayo es claramente favorito para pasar la eliminatoria. Íñigo Pérez va a hacer cambios en su 11. Se prevé lluvia a la hora del partido y lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE desde aquí, desde Szeged.
Muchas gracias, Carlos. En el Atlético de Madrid presentará en el Metropolitano a todos los integrantes de la plantilla. Por supuesto, estarán los 7 fichajes de este verano, donde Alex Baena no estará disponible ante el Elche este fin de semana debido a una lesión muscular. El Barça hará un acto a la 1:30 por la renovación de Jules Koundé hasta 2030. Y en baloncesto, España se enfrenta a Alemania en el Movistar Arena a las 9 de la noche, a justo una semana del debut en el Eurobasket y con homenaje incluido a Sergio Llull.
Seguimos en Herrera en COPE.
Y 5 del mediodía, una hora menos en Canarias. Vamos a irnos a poner nuestra atención en Francia, porque hay ahí un asunto de actualidad que, bueno, ha causado verdadera conmoción en el país. ¿De qué hablamos? De la muerte de Raphaël Gravén, más conocido como Jan Pormanov.
Raphaël Gravén, qui se faisait appeler JP, Jean Pormanov, participait depuis des années à des vidéos diffusées sur le net.
Il est décédé dans son sommeil.
Se trata de un streamer de 46 años que contaba con alrededor de 500,000 de seguidores en redes sociales y que falleció presuntamente tras estar casi 10 días en directo, 230 horas en las que fue objeto de humillaciones y maltratos por parte de otros streamers. Ha sucedido en la plataforma Kick, que cuenta con más de 57 millones de usuarios registrados. La ministra francesa de Transición Digital, que Claudia Chapaz ha calificado pues como un horror absoluto, ha dicho que igual hay que buscar ciertos culpables y sobre todo responsabilidades en la plataforma en esta tragedia. Mientras tanto, la justicia francesa está llevando a cabo una investigación para confirmar las causas de la muerte. Hoy está previsto que se puedan conocer los datos preliminares de la autopsia. Ainhoa Torres es profesora de redes sociales en la Universidad CEU San Pablo. Hola Ainhoa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero que me ayude a entender qué es Kick, la plataforma con 57 millones de usuarios registrados, que ha sido escenario de una muerte en directo.
Al final, Kick es una red social muy similar a YouTube o a Twitch, que lo que hace es vender o sacar contenido en stream, es decir, en directo, ¿vale? Uh-huh. Es una red social mucho más minoritaria que YouTube y que Twitch, y lo que hace sacar partido precisamente es que al ser menor el número de seguidores, el control que hay es mucho menor con respecto al contenido que hay. Entonces está sacando partido de esa no regularización del tipo de contenido que se saca ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Sí que es verdad que en YouTube, en el momento en el que tú publicas cualquier contenido fuera de onda, al tener tantísimos seguidores, pues hay denuncias. Entonces, para la propia plataforma es mucho más sencillo localizar contenido que está fuera de lugar. Sin embargo, al ser algo tan minoritario dentro de esta red social, por un lado, sacan partido, porque ellos lo que necesitan es un volumen mayor de usuarios, y por otro lado, a los legisladores o a los estados, en este caso Francia, que es donde ha sucedido, localizar este tipo de abusos o fiscalizarlos no es tan sencillo porque no se da la voz de alarma de la misma manera.
Pero estamos hablando de una barbaridad de usuarios, de millones de personas registradas, y estamos viendo comportamientos violentos. Una cosa, entiendo, es escaparse a la regulación, y otra cosa es que se permita violencia en un contenido en directo que están viendo millones de personas.
Claro, al final se está sacando partido de un vacío legal, y la plataforma corre más que cualquier legislador o cualquier fiscalización que se haga. Quien tiene que poner los elementos para poder evitar ese tipo de contenido es la propia plataforma, y a la plataforma no le interesa. Ella está sacando rédito económico de la existencia de esos usuarios y de ese tipo de contenido. Que ese tipo de contenido pues no se está dando en sus competidores directos, que tenían Twitch y YouTube, que sí que tienen unas normas mucho más fijas y mucho más estables con respecto a ese tipo de contenido, que no lo encuentras.
¿Por qué decía la ministra, vamos, de Transición Digital, que las plataformas tienen, bueno, pues responsabilidades y tienen que tomar medidas en este asunto? ¿Hasta qué punto tienen responsabilidad estas plataformas? No sé de qué manera se puede exigir a algo que está en vacío legal el que cumpla una determinada legislación.
Del mismo modo que lo que no se puede permitir es que Internet ahora mismo sea un vertedero de contenido. Entonces, tiene que haber una serie de normas que nos aseguremos de que las plataformas las sigan. Entonces, eso depende de los estados en los que esas normas se están infringiendo. Ahí está la dificultad, porque muchas veces estas plataformas, en concreto, si no recuerdo mal, esta Kick está en Australia fiscalizada, o sea, tiene su sede allí, Entonces, al final es muy complicado a ti como país tener esa serie de normas. No sé, por ejemplo, con Google o con grandes plataformas digitales que estamos viendo que hay cosas que se tienen que...
Ainhoa, le voy a pedir que no se mueva porque estamos perdiendo la comunicación y es una lástima con las cosas que nos está contando, ¿vale?
Vale. No, simplemente decía que al final es muy complicado correr tan rápido como cuando eso sucede. No es fácil detectarlo en el momento en el que está pasando. Entonces, siempre llegas tarde. Entonces, es la propia plataforma la que tiene que tener la responsabilidad de no emitir ese tipo de contenido. Y ellos tienen que ver, desde el punto de vista tecnológico, qué desarrollos tienen que hacer para detectar eso en el momento en el que está pasando. Porque una de las cosas que sucede con esta plataforma es que es en directo. Entonces, claro, no es un vídeo que tú has programado y demás, sino que es en el mismo momento en el que está pasando, tú lo estás emitiendo.
Claro, tú entonces, no tienes a veces manera de decir, claro, manera de decir, es que tú has realizado un visionado de contenidos que has dicho, esto es para mayores de 18, esto ocurre porque está sucediendo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, creo que no es la primera vez que la Fiscalía, en este caso de Niza, ya abrió una investigación hace 7 meses porque esta plataforma no censuraba contenidos violentos dentro de la misma.
Se amparan al final en la libertad de emitir o comunicar lo que uno quiere, ¿no? Entonces ahí está el problema. Es legislar de otra manera probablemente, ¿no? Dar a las entidades, al Estado, esa herramienta eficaz de censura y obligar a las plataformas a que por ahí no se pasa. Es una gran línea roja que no se tiene que pasar, ¿no?
Ainhoa, le perdemos la comunicación. Hoy no tenemos el día con la cobertura. Muchísimas gracias por habernos atendido, Ainhoa Torres, profesora de redes sociales de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a seguir muy atentos a este tema porque en función de lo que diga la autopsia, de lo que revele, seguro que hay, bueno, no solo reacciones como ya estamos viendo dentro del gobierno, sino que a veces esto supone un punto de inflexión para que de verdad haya regularización al respecto. Gracias, Ainhoa.
Gracias.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a poner el punto de atención en los festivales de verano. ¿Quién no ha ido, verdad, a un festival de verano? Pues bien, la OCU ha denunciado hasta 8 festivales de música al aire libre por malas prácticas. Entre ellos podemos encontrar al Festival Internacional de Benicàssim o también a la Movida Sound en Barbate, algunos de los festivales, como decimos, más famosos de nuestro país. ¿Por qué? Pues según la OCU, porque estas prácticas, malas prácticas, prácticas abusivas, podrían haber afectado a más de 400.000 personas en distintas comunidades autónomas. ¿Qué denuncian? Pues algunas cuestiones, como por ejemplo que cobren comisión por retirar el dinero de la pulsera o de la tarjeta, cobrar por salir del recinto y volver a entrar, y muchas otras cuestiones que quiero tratar con Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tipo de prácticas más normalizadas llevan a cabo estos festivales y que vosotros consideráis, bueno, abusivas?
Bueno, pues en nuestras denuncias, como has dicho, a 8 festivales, que son los que hemos constatado estas prácticas, no quiere decir que no se reproduzcan en otros también. Pues mira, empezamos por la primera. La mayoría coincide en que cobra una comisión de entre 2 y 3 euros para recuperar el saldo de las pulseras con las que se produce el pago. Y aquí, a nuestro juicio, hay 2 infracciones. La primera, y es que obligan a pagar con estas pulseras cashless, que se llaman, y no permiten el pago en efectivo, algo que está expresamente prohibido por la Ley General de Defensa de los Consumidores, que dice que en cualquier establecimiento de cualquier tipo se debe aceptar siempre el efectivo. Bueno, por los festivales no. Pero es que encima, cuando tú tienes el saldo en ese modo de pago obligatorio, cuando vas a retirar ese saldo, te cobran comisiones que van entre 2 y 3 euros. O sea, primero te obligan a pagar de una forma incumpliendo la norma y luego, por pagar de esa forma, por recuperar el saldo, te cobran 2 o 3 euros. Imagínate, ¿no? Si te sobran 5, pues te cobran 3, pues muchas veces el hecho de tener que recuperarlo hace que desista y al final pues eso sea un beneficio que nosotros entendemos que viene de una obligación ilegal, ¿no?
En caso de que estemos hablando de personas afectadas, porque, por ejemplo, salir y volver a entrar del recinto o que hayan tenido que devolver esas pulseras o que, bueno, pues por causas climatológicas o por cambio de cartel, pues no nos devuelvan el dinero y nosotros no hemos elegido asistir a ese concierto, ¿qué es lo que tienen que hacer personas que se han visto este verano afectadas por esta situación?
Bueno, ha detallado también otra serie de irregularidades que son importantes, ¿no? Hay que destacar, por ejemplo, a modo significativo, que te cobren 35 euros para entrar y salir del recinto, pues para nosotros.
Cuando ya has pagado, es volver a pagar, claro, es un peaje que vuelves a pagar.
Exactamente, casi volver a pagar la entrada, ¿no? Además, no está justificada, ¿no? Entendemos nosotros esa cuestión. Bueno, pues, ¿qué ocurre cuando hay una irregularidad de este tipo? Pues está muy claro, hay que poner una hoja de reclamaciones y exigir el reintegro de esas cantidades. Estamos hablando de muchas personas que han asistido a estos festivales, que son irregularidades, como digo, que también pueden ser a otros, ¿no? No solo a los que hemos denunciado nosotros. Por tanto, nosotros recomendamos desde OCU a los consumidores afectados, pues, que pongan una hoja de reclamaciones y exijan el reintegro de esas cantidades, de esos saldos que se han cobrado o de esos 35 euros. Es más importante, en cuanto a cuantía, el tema de la devolución del precio de la entrada cuando hay circunstancias meteorológicas, cuando se cancelan o hay circunstancias meteorológicas que condicionan la prestación o cuando hay cambios de cartel. La ley es muy clara. Cuando se modifica el cartel, el consumidor tiene derecho a la devolución del importe. ¿Por qué? Porque tú habías contratado con unas condiciones.
Entradas para ver a un determinado grupo que igual ya no está.
Pues si no está, la ley establece que tú tienes derecho a que te devuelvan el precio de la entrada porque esas condiciones, estamos hablando de festivales donde hay muchos grupos, pero es que se han modificado, ya no son las mismas. Con lo cual, tú tienes derecho a esa devolución de unas entradas que, oye, que no son baratas, que son las entradas de un volumen alto, por lo tanto los consumidores tienen que poner esa hoja de reclamaciones y exigir la devolución.
¿Estas prácticas se dan solo en festivales de música o también es habitual en, no sé, en sesiones más pequeñas, ¿no? En pues festivales o ciclos que les llaman, ¿no? De música que se dan a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo ahora en verano.
Sobre todo es relacionado con el tema de los medios de pago. Todavía no se ha generalizado, digamos, a otro tipo de actividades culturales similares, ¿no? Pero sobre todo hay más problemas relacionados con el tema de cancelaciones y modificaciones de cartel. Eso sí que no solo afecta a festivales, sino en términos generales a los espectáculos de carácter cultural, ¿no? Conciertos o eventos de cualquier tipo, ¿no? Hay otra prohibición, que es la de entrar con alimento y bebida, que es polémica en el sentido de que hay desigualdad en cuanto a comunidades autónomas. En unas se aplica, en otras no, y esto sí que es generalizado, ¿no? Esa prohibición de entrar con bebida y bebida en los conciertos, que en algunas comunidades es perfectamente legal y en otras está amparada esa práctica de la prohibición por parte de la comunidad autónoma, y en otras la mayoría es gris, con lo cual ahí pues bueno,
claro,
una cuestión de regla.
Ahí hay un vacío y es donde pues se aprovecha. Enrique García, portavoz de la OCU, muchas gracias como siempre por atender la llamada de Herrera en COPE.
Vosotros un saludo.
Tiempo para tu COPE cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continúa a esta hora la normalidad en la estación de tren de Chamartín. La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia opera sin sobresaltos tras más de una semana con el servicio interrumpido por los incendios en Orense y Zamora. Durante este jueves van a operar hasta 11 trenes entre ambos sentidos. Una semana en la que han sido cancelados 100 trenes y 50.000 viajeros se han visto afectados. Unos viajeros que pueden, lógicamente, reclamar una compensación económica a Renfe, aunque, como nos recuerda Enrique García, portavoz de la OCU, sus derechos son muy limitados al tratarse de una cancelación por una circunstancia excepcional, es decir, por una causa de fuerza mayor como son los incendios y en la que ha primado la seguridad.
Cuando se produce cancelaciones de este tipo originadas por una circunstancia extraordinaria, el usuario no tiene derecho a una compensación, pero sí tiene derecho al reembolso del billete si no quiere continuar el viaje, o a que la compañía le facilite y proporcione un transporte alternativo, eso sí, en las condiciones que el usuario quiera.
Tampoco se tiene derecho a recibir el reembolso por los gastos extra que haya generado esta cancelación, por ejemplo, como comida o gasto de una habitación de un hotel. La compañía no tiene por qué asumir estos gastos, nos recuerda Enrique, porque excede de sus competencias. Tampoco se tiene derecho a recibir una indemnización.
No tiene derecho a la indemnización que se produce cuando los retrasos superan los 60 minutos, que es del 50% del precio del billete, o cuando los retrasos superan los 90 minutos, que es el 100% del precio del billete. Es decir, no tiene derecho a que le devuelvan o la mitad o el 100% del precio que ha pagado por el billete. Solo el precio del billete.
Si eres uno de estos viajeros afectados, te comento también que los billetes pueden anularse o modificarse gratuitamente a través de la página web de Renfe, en las taquillas físicas o llamando al 912-320-320. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves ya 21 de agosto, un día soleado en Madrid, pero con temperaturas pues muy agradables, con máximas de 31 grados, que bueno, se va a alcanzar esa cantidad, esa cifra en el centro de la capital, y ahora mismo marcan tan solo 23 grados los termómetros aquí en el centro de la capital. Son ya las 12 y casi 23, es tiempo ahora de acercarnos a la DGT. Nos acercamos a la DGT para hablar con José Antonio Pedrosa y saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Pues en este momento pendiente de complicaciones por un accidente de salida de la capital en la carretera 6, en la zona del plantío. Está dejando hasta 3 kilómetros ya de retención, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. Ya en cuanto a circulación, pues pendiente de esas obras de la M50 en el tramo de Perales del Río hacia la carretera 3, que generan tráfico lento. Ya al margen de ello, no registramos mayores incidencias o bien complicaciones en cuanto a la circulación se refiere. Por eso van a encontrar un tráfico bastante fluido y cómodo a esta hora de la tarde.
Gracias, José Antonio.
Herrera en COPE.
Estudia Derecho, Administración y Dirección de Empresas o el Máster de Acceso a la Abogacía en un entorno único. El Real Centro Universitario María Cristina El Escorial. Con títulos CEU San Pablo, becas, colegio mayor y acompañamiento personalizado. Contacta en el 91-890-4545 y en rcumariacristina.es.
¿Necesitas hablar en inglés en tu trabajo? Hazlo con seguridad con el Máster en Inglés Profesional de Pueblo Inglés. 5 meses, clases en directo y práctica real. Infórmate en puebloinglés.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
Ni Penélope ni Pascal. En Ahorra Más, las verdaderas estrellas son los frescos. Ven a por ellos a tu nuevo supermercado. Te atendemos con la cercanía de siempre en Avenida de las Estrellas 47, en Parla. Ya estamos abiertos. Te esperamos en tu nuevo Ahorra Más.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oye, ¿no conoces todavía los beneficios de la presoterapia? Bueno, pues si tienes problemas circulatorios, piernas cansadas, arañas vasculares o retención de líquidos, o simplemente quieres sentirte mejor, bueno, pues esto es la mejor solución para ti. Hablamos de un tratamiento estético y médico no invasivo que elimina todos los líquidos, las toxinas y grasas acumuladas en el organismo, pues consiguiendo múltiples beneficios para la salud. La tecnología más moderna, además, ahora la tienes a tu alcance con Mejorando tu Vida. Adolfo Albistur es el promotor del proyecto Mejorando tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, tengo muchas ganas de hablar contigo, Adolfo, sobre este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida. Cuéntanos.
Pues sí, estamos encantadísimos porque un tratamiento que antes solamente se podía hacer pues en un centro clínico y con lo que ello conlleva, ¿no? Que tienes que ir, que es la incomodidad de ir y luego, bueno, el precio, pues ahora lo podemos hacer en casa. Tenemos una presoterapia que, como su nombre indica, es terapia a través de presión, se coloca en las piernas, pies y piernas, y vamos a conseguir eso, que aquellas personas que tenéis las piernas cansadas, que tenéis celulitis, que tenéis mala circulación, que queréis realmente mejorar el estado de vuestras piernas porque se hinchan. Bueno, piernas también de estas que hay veces que las tienes pues que se mueven mucho. Es decir, todos estos problemas que dan las piernas y a nivel circulatorio vamos a conseguir que con la presoterapia, que además cumple dos requisitos. Uno, que es muy eficaz, porque realmente vas a notar cuando te las quitas, dices, bueno, qué placer, cómo muevo mis piernas, que las tengo súper livianas, parece que vuelan, ¿no? Y luego, a su vez, es también muy cómodo y muy gozoso, ya que te estás dando un masaje de pies hasta la ingle perfecto.
Bueno, qué maravilla, o sea, que lo podemos hacer en nuestra propia casa, ¿no?
Sí, de eso se trata, de que estemos en casa, cuando estemos cómodamente en el sofá, viendo la tele o lo que sea, nos la pongamos y tengamos ese tratamiento tranquilamente y con los beneficios que tiene.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Adolfo, ¿dónde podemos obtener más información? ¿Dónde podemos conseguir este tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida? Y además me imagino, porque tú siempre vienes con alguna sorpresa debajo del brazo, cuéntanos.
Pues sí, mira, estamos en oferta de lanzamiento. Oyentes de COPE, llamad ahora, vais a tener un 30% de descuento. Es un precio muy bueno, ya lo veréis, porque además le vais a sacar muchísima, muchísima utilidad a problemas de circulatorios, de pesadez de piernas. Así que llamad ahora a un teléfono que es completamente gratuito, enfermaros de todo. Además, ya sabéis que si el producto luego nos funciona o nos va bien, lo podéis devolver. Es decir, lo que se trata es que lo probéis, esa presoterapia de Mejorando tu Vida. Teléfono gratuito, 900-730-061. Lo repito despacito para que podáis marcar ahora, 900-730-061.
900-730-061. Relájate además mientras tu cuerpo se renueva con este nuevo tratamiento de presoterapia de Mejorando tu Vida, y además aprovecha que no está nada mal, ese 30% de descuento. Adolfo, hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid y Sofía Buera, yo creo que nos puede adelantar algo de lo que va a contar ahora.
Mira, ¿tú veías Heidi de pequeña?
Hombre, claro. Yo me parecía a Heidi cuando era pequeña.
Pues mira, no es que vuelva Heidi, es que hace las maletas de Japón y a España. Gracias a una productora de Tenerife vamos a recuperar a este personaje. Enseguida hablamos con su animadora 3D.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Abrimos la última media hora de Herrera en COPE con David Alandete. Desde Washington, buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenas tardes ya aquí en hora española, pero a mí siempre se me olvida. Es verdad, es que esto de cambiar de hora durante el programa cuesta. Oye, David, vamos a, si te parece, repasar algunas cuestiones importantes a tener en cuenta en la relación España-Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque no sé si de manera consciente, inconsciente o sobrevenida, la relación que tenemos con la principal potencia y economía del mundo pues está resentida en algunos aspectos. Por ejemplo, una investigación marítima por el veto a barcos rumbo a Israel. Hay también empresas tecnológicas españolas que podrían verse afectadas, bueno, después de dar esos contratos a la China Huawei, investigada en numerosas potencias internacionales. Si te parece, vamos a repasar algunos de los puntos de tensión entre la administración Trump y la administración Pedro Sánchez.
Sí, porque además es que está muy en una situación que yo no he visto nunca la relación bilateral, ni siquiera en los años de Zapatero que hubo tanta tensión, la verdad.
¿Por dónde comenzamos, David? ¿Te parece que empecemos por esa investigación marítima?
Sí, eso es uno de los puntos iniciales de este momento de tensión, ¿no? El año pasado, España, por decisión del gobierno de coalición y presiones de los socios de Sumar, decide que no van a entrar en puerto español barcos americanos con destino a Israel. Y esto es importante porque esos barcos, aunque son comerciales y tienen bandera estadounidense, lo que hacen es transportar material del Pentágono y de la diplomacia español, estadounidense, ¿no? No solo armamento a Israel, sino también material humanitario, ¿no? Entonces, cuando tú a un barco oficial estadounidense le deniegas entrada, porque hay denuncias de que de eso dentro del gobierno de coalición, ¿no? De que lleva material que, según dijeron en su día, puede estar participando en un genocidio
para
del
Israel.
Pueblo gazatí. Estados Unidos inició, según informamos, una investigación. La Comisión Federal Marítima comenzó a investigar a esta decisión y a mí lo que me sorprendió en aquel momento, Sofía, fue las consecuencias máximas de esa investigación, que acabará antes de final del año, según me han dicho, que se puede denegar la entrada a puerto estadounidense de barcos españoles. O sea, pero eso figura en la investigación. Y además, $2 millones por cada barco que haya sido rechazado. Fueron 3. Pudo haber más porque tuvieron que cambiar las rutas y demás. Pero esa investigación es muy seria. Imagínate que los barcos españoles no puedan entrar en Estados Unidos.
Es que el impacto económico sería enorme. Brutal.
Enorme, gigantesco. Sí, y podría afectar a todo el comercio bilateral, desde luego, porque es que somos socios porque es que España en el Atlántico, bueno, vas hasta Estados Unidos. Ya está, ¿no? Esa es una de las rutas, Algeciras a la costa este, ¿no?
Tremendo. Es que estamos hablando de que, además lo dices, con la importancia que tiene también España desde el punto de vista de Europa, de lugar de paso de mercancías. O sea, no solo estamos hablando de consecuencias para España, sino también a nivel de la Unión Europea. Vamos con otro asunto del que también, por cierto, se ha pronunciado la Unión Europea. Es la investigación al contrato que tenemos con Huawei. Y que, bueno, Estados Unidos también nos tiene abierta una investigación al respecto.
No una, sino dos. La primera empezó cuando se supo que el gobierno español, el Ministerio del Interior, había concedido a Huawei un contrato, bueno, la adquisición de una serie de material por medio de unos consorcios, porque luego el gobierno ha dado unas explicaciones bastante prolijas, la verdad, pero bueno, ahí está Huawei y se han pagado millones por la compra de equipos de Huawei. Huawei es una empresa china y como todas las empresas chinas, cualquier dato, cualquier información que pase por sus servidores la tienen que compartir con el gobierno chino por obligación, porque eso dice la Ley de Seguridad Nacional de su país. Entonces, cuando esto sale a la luz, dos diputados y senadores del Capitolio, el senador Tom Cotton, que es alguien muy influyente, sobre todo, que preside la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, que no es poco, pide a la Casa Blanca que inicie una investigación por la vía de la inteligencia. Entonces, la inteligencia de Estados Unidos, o sea, la directora general de inteligencia, Tulsi Gabbard, que además es la que coordina pues, las labores de la CIA, de la NSA, de la DEA, la Agencia Antidroga, etcétera, etcétera, decide que sí, que abre una investigación. Y en este momento estamos bajo investigación de Estados Unidos por tener el contrato de Huawei. El efecto máximo de esto, Sofía, es también enorme. Se dejaría de compartir inteligencia entre Estados Unidos y España. ¿Tú sabes lo que significa eso para la Policía Nacional? Para
antiterrorismo,
el
por ejemplo.
Eso es. O sea, antiterrorismo yihadista y narcotráfico y presencia de mafia rusa en la costa mediterránea. Bueno, pues según nos dijeron a COPE, a mediados de este mes, esta investigación va a acabar a finales de agosto y lo que les extraña es que el gobierno de España no se ha pronunciado, ni les ha contactado, ni les ha dicho nada. Esa es una de las dos investigaciones por esto de Huawei.
Pero no es la única relación que tenemos con una empresa china. Salió también Hikvision, que tenemos con cámaras de seguridad en ministerios, que también es china y que tampoco recomienda, de hecho prohíbe en algunos países, hasta incluso dentro de la Unión Europea. ¿Esas investigaciones abiertas pueden acabar penalizando a empresas tecnológicas españolas? Decías esta semana en ABC.
Sí, exacto, exacto. O sea, hay dos elementos diferentes ahí. Está claro que tú, siendo el gobierno español, puedes poner cámaras de Huawei donde te dé la gana. Pero una vez tú pones aparatos de Huawei a custodiar secretos judicializados con inteligencia que viene de Estados Unidos y de otros socios de la OTAN, eso es lo que Estados Unidos no quiere. Y luego, el tema de las tecnológicas españolas. Después de esa primera investigación, como el gobierno de España no reacciona durante un mes, dos diputados en la Cámara de Representantes, ya no en la inteligencia, sino en la parte comercial y tecnológica, envían otra carta al Departamento de Comercio, que eso es lo que hemos informado esta semana, diciendo que, bueno, como el gobierno de España no se pronuncia, que también hay que abrir una investigación comercial porque hay un doble rasero. A las empresas tecnológicas americanas se las somete a toda una serie de requisitos y exámenes de seguridad, pero a Huawei, según el gobierno, se le dieron estos contratos porque era lo más barato, sin más, ¿no? Entonces está extrañando mucho por qué esta decisión de el presidente del gobierno ir a China, comprar esta tecnología china. Y claro, la investigación comercial lo que ya puede hacer es poner cualquier empresa que contrate con el gobierno español y sea española en una lista negra.
Por ejemplo, también inmenso, o prohibiciones.
Sí. Vetarlas también de acceso a software y microchips estadounidenses. ¿Tú sabes lo que significa eso? No tener acceso a la tecnología estadounidense. Pues eso es lo que, por ejemplo, pasa con Rusia, que está sometida a sanciones, o con China, ¿no? Es muy grave.
Uf. Y seguimos hablando de penalizaciones, los aranceles al sector agroalimentario, vino, aceite, aceitunas, y un suma y sigue, ¿no?
Pues mira, Sofía, una cosa que acaba de suceder aquí, por una parte están los aranceles, que son del 15%, ¿sabes? O sea, aranceles que ya pesan sobre todas las exportaciones. Pero es que está muy afectada la aceituna española, porque además tiene otros aranceles
anteriores, encima
de esos, sí, que acaban de ser reafirmados, a pesar de que hay una orden de la Organización Mundial de Comercio de que son ilegales. Pero en una revisión final de junio hay algunas empresas, AgroSevilla es una de ellas, Ángel Camacho otra, que tienen aranceles adicionales de entre el 2 y el 7%, y el 12%, perdón. Y eso a pesar de que se ha establecido en la justicia, en la Organización Mundial del Comercio, de que son ilegales. Pero como no se está negociando con Estados Unidos, como tampoco tenemos un margen de maniobra de negociación entre el ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Donald Trump, eso no se está revisando y ahí siguen los aranceles, ¿no? Y ese es otro punto de contención. Mira, Sofía, el otro día está claro que cuando vienen aquí los líderes europeos, estuvo aquí Meloni, estuvo aquí Macron, Starmer, el británico, el alemán, son las grandes potencias con España de Europa. Nosotros tenemos que estar allí con Meloni. Pero Pedro Sánchez no vino a la reunión que hubo aquí con Zelensky y con Trump, ¿no? Entonces no hay margen de negociación, no hay una relación bilateral que permita decir, como estoy seguro de que Meloni y Macron le están diciendo a Trump, a ver si aflojas un poco los aranceles con el vino, que se consume aquí mucho.
Con, sí, con los lo productos sea, con la representativos. Pasta, lo que sea. Claro.
No, pero no estamos. Y eso es bastante, bastante negativo para nuestra economía. Y fíjate todas las cosas que te he contado. O sea, pintan un panorama de relación bilateral con, como tú decías, Sofía, la primera potencia económica y militar, bastante desolador, ¿no?
Por no hablar ahora que dices militar del gasto en defensa, que no lo subimos al 5% cuando era una de las líneas rojas de Trump dentro de la Unión Europea.
Mira, Sofía, hay dos elementos que son muy importantes. Uno es, y esto a mí me parece bastante llamativo, porque le preguntamos a Trump, yo recuerdo el día que le preguntamos porque Sánchez, el presidente Sánchez en un momento se había comprometido la OTAN al 5%, pero acuérdate, dijo, bueno, no, el 5% esto no, va a ser el 2 y ya está, ¿no? Y le preguntamos a Trump, y yo recuerdo que Trump miró así y dijo, España va a pagar lo que tenga que pagar. Y no quiso entrar al trapo, ¿no? No quiso entrar. Pero está claro que hay una molestia y que hasta Trump estuvo como... Se le notaba harto de tener que estar tratando con esto porque él sabe que España está en la OTAN y se comprometen y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y ahora, a mí, he vivido una cosa este verano increíble. Esto de los F-35, Sofía, que tú dices que, por ponerlo claro, España iba a comprar unos aviones F-35 y de repente el gobierno filtró en España a un medio que ya no los iba a comprar. ¿De acuerdo? Y ya se da por sentado que no los compra y luego el gobierno lo confirma.
Cuando era parte del compromiso, sí, dijo sí. Trump, de la compra... También por parte de los aranceles,
eso
¿no?
Eso es. Pero también hay una cosa importante, Sofía, es que no lo han notificado aquí. Yo fui el día después al Departamento de Estado y a la Casa Blanca y escribí al Pentágono y todos me dijeron que pensaban que eran fake news, que eran noticias falsas, porque no, esto no lo... Yo les digo, no, si se ha confirmado, míralo, si es que está publicado, lo hemos dado también en COPE, lo hemos contado, o sea, y decían, no hemos vivido nunca algo así en que se notifique algo tan importante como la compra de aviones para la defensa de España por medio de una filtración a un periódico y que luego ni se molesten en avisar a Washington. O sea, la irritación ha dado paso a la estupefacción. Básicamente están diciendo, pero ¿en qué manos estáis, no?
Madre mía, tremendo. Lo que contaremos en los próximos meses, porque no parece que estas relaciones... me da a mí que no se van a reconducir.
No tiene pinta,
al menos,
¿no?
No, al no corto plazo. Pinta. David, seguimos charlando contigo, ¿vale? Cuídate.
Gracias, hasta luego.
Y ahora le voy a pedir que escuche con atención, a ver si lo que suena le recuerda algo.
¿Qué estás haciendo, abuelito?
¿A ti qué te parece?
Es un taburete para mí. ¡Qué grande es y qué bonito!
Toma, ya está terminado.
¡Gracias, abuelito!
Se le ha encendido la nostalgia, se acuerda de ese abuelito, dime tú, con Pedro, sus cabras y Heidi. Pues casi 50 años después de que nos conquistase desde Japón, Heidi vuelve y se muda, podríamos decir, a las Islas Canarias, en concreto a Tenerife. Y no lo hace sola, porque viene en 3D, con un lince herido entre brazos y con una productora española detrás que ha hecho posible ese viaje. Gisela Arcón es animadora en 3D de tres dobles producciones, una de las responsables de que, bueno, pues podamos volver a ver de nuevo a Heidi. Gisela, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué sentiste la primera vez que te dijeron, oye, que vas a animar, vas a trabajar en una peli de Heidi?
Pues fue absolutamente increíble. Creo que todos los que nos dedicamos a esta industria soñamos con en algún momento poder participar en un tipo de proyecto así. Y fue realmente muy emocionante.
Tú, no sé si se te oye la voz muy joven, pero no sé si podías ver los dibujos de pequeña de Heidi. No sé cómo llega un personaje tan clásico a manos de un estudio en Tenerife, en las Canarias.
Pues sí, la película viene de parte de nuestro coproductor, Estudio 100. Y obviamente en cuanto Thridabel se enteró de que la película era Heidi, pues no se pudieron negar, por supuesto. Y para mí fue algo pues realmente muy, muy chulo, porque sí que es verdad que no he crecido de niña viendo Heidi, pero da la casualidad de que como unos 2 meses antes de que nos dieran la noticia de que íbamos a trabajar en Heidi, justo yo acababa de vérmela entera, capítulo por capítulo, porque me dio por ahí. Y vamos, cuando me enteré dije, no puede ser, menuda casualidad y qué ilusión, claro, sin ir más Entonces.
Oye, ¿cómo se consigue que un personaje de hace 50 años siga emocionando y enganchando a día de hoy? Porque es verdad lo que tú decías, algunos las hemos visto con las reposiciones o a lo largo de los años, pero tú se la pones ahora a un niño y se sigue quedando enganchado un niño de 3 años.
Sí, son realmente unos personajes muy entrañables, muy bien construidos, con mucha simpatía y con mucha ternura. Entonces yo creo que eso es completamente atemporal.
Oye, ¿qué diferencias hay a la hora de animar una historia original y una que todos conocemos como esta? Igual hay mayor responsabilidad, ¿no?
Uf, claro, sí, realmente tenemos un poco esa presión de mantener a los personajes tal y como son, tal y como la gente los conoce, pero por suerte todos trabajamos en equipo y hay muchas personas que han estudiado mucho a estos personajes y la forma de contar la historia para que nosotros podamos seguir esas instrucciones y hacerlo de la mejor forma posible.
¿Y qué parte del trabajo os ha tocado hacer a vosotros? Porque has comentado que es una coproducción internacional, pero no sé exactamente qué recae en qué manos.
Bueno, yo personalmente soy animadora, entonces nos hemos encargado de hacer la parte de animación por mi parte y de mi equipo, y también el layout y bueno. Lo que consiste en la animación, por ejemplo, nosotros abrimos una escena, el archivo en el ordenador, uh-huh. Y lo que tenemos es, digamos, como una marioneta digital, donde tenemos el personaje que está quieto en el espacio. Por ejemplo, tenemos el personaje de Heidi dentro de la cabaña del abuelo. Y lo que hacemos nosotros es mover esa marioneta según las indicaciones del director para que actúe y transmita lo que debe transmitir en esa escena.
Y no sé, es que te iba a decir que, bueno, porque me han chivado que se ha respetado hasta la manera en la que Heidi tiene de coger la cuchara, que es algo como muy particular. O sea, qué trabajazo habéis tenido. ¿Cuándo lo vamos a ver esto? No sé si en el cine, en plataformas.
Sí, se estrena en los cines mañana, de hecho, el día 22.
Mañana ya vamos a tener con nosotros eso. Qué bueno, qué bueno. Oye, sí. Pues muchísimas gracias, Gisela Arcón. Gracias por traernos estos buenos recuerdos a todos. Y a partir de mañana os disfrutamos y vemos cómo cobra vida en 3D, entre otras cuestiones, gracias a ti y a tu mano.
Muchísimas gracias.
Ángela Sánchez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Ya preparando, me imagino, mediodía.
Ya Cope. Ultimando, ya los últimos retoques. Pues mira, hablando de muchas cosas, entre otras cosas vamos a hablar con una persona, el director del Instituto de Investigación de la Dehesa de la Universidad de Extremadura, que ha puesto en marcha un proyecto natural con cultivos, con el que pretende evitar cosas como las que están pasando ahora con los incendios, ¿no? Uh-huh. Y que avisa además de que el que trabaja mucho con la tierra, de que sabe de lo que habla, que está sobre el terreno, avisa de que esto que ha pasado ahora, de que está pasando este verano, puede seguir pasando más allá del cambio climático, que hay cosas que se pueden hacer, que se pueden mejorar y que hay que ponerse las pilas entre todos porque es la única manera de evitar una situación como la que estamos viviendo este verano. Y vamos a hablar también del patchwork. ¿Te gusta el patchwork?
No soy muy aficionada yo.
No, yo tampoco, pero es verdad que queda muy bonito. Bueno, pues sí. Vamos a ir a un pueblo de La Rioja que este
ojalá
fin de semana...
Ojalá hacerlo,
pues
sí. Te lo digo.
Yo cualquier cosa artística, porque no sé hacer ninguna. La creatividad y yo, no, es un gen que a mí
somos
me falta.
Somos un poco torpes.
Bueno, pues vamos a ver si nos enseñan en el mediodía COPE desde un pueblo de La Rioja donde este fin de semana celebran sus fiestas y engalanan todo el pueblo con patchwork.
Yo lo decía el otro día, hay un pueblo en Toledo que tiene todos los árboles. ¿Con patchwork?
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, mira.
Mira. Ah, búscalo.
Vamos a hacer la ruta por
Venga.
España.
La ruta del patchwork. Se quedan en buena compañía, ¿eh? La de Ángela Sánchez y Mediodía COPE. Disfruten de la tarde. Pasen un buen día. Adiós.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es sin duda uno de los distritos más desconocidos de Madrid, a pesar de su gran riqueza patrimonial y cultural. Y es que no en vano, por sus callejuelas podemos disfrutar de grandiosos palacetes y fincas de recreo que delatan su pasado noble. También de una ermita del siglo XIII y de ahí hasta un yacimiento romano. Ahí es nada, te estoy hablando de Carabanchel, convertido oficialmente en distrito de Madrid en el año 1948, cuando los antiguos municipios de Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo fueron anexionados a la ciudad, aunque su rica historia se remonta, fíjate, al menos al siglo XII. En pocas horas, por cierto, se han acabado las 800 plazas gratuitas para las rutas guiadas por este distrito, por Carabanchel, incluidas en la segunda edición del programa Un barrio con vistas de la Comunidad de Madrid. 1.600 personas lo hicieron en la primera edición. Esto significa que tiene mucho tirón. Vamos a descubrir más cosas de Carabanchel gracias a Antonio Jesús Antequera. Él es arquitecto y podríamos decir, sé que se va a enfadar, que es una de las personas que más sabe de Carabanchel, del Alto y del Bajo, de los dos Carabancheles. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Porque tú hiciste la tesis doctoral sobre este distrito, ¿no?
Sí, así es. Sí, hice la tesis doctoral, pues eso hará unos 8 años más o menos. Y sí, era un tema que me interesaba muchísimo y que, bueno, desde siempre me llamó la atención el patrimonio que había en Carabanchel y la conciencia que había entre la gente de allí.
Claro, y además naciste en este distrito, ¿eres de allí?
Bueno, no, llegué a Madrid con 10 años, ajá. Yo nací en Almería, pero bueno, soy carabanchelero de adopción.
Claro, claro que sí, Antonio. Bueno, efectivamente, estamos hablando, Antonio, de un distrito de los más antiguos de Madrid, pero a la vez el gran desconocido. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que es un tema también, la M30 creo que ha sido hasta hace un tiempo una barrera física que estaba ahí y también sigue siendo de alguna manera como una barrera mental, ¿no? Todo lo que hay como más allá del río, de la zona del M30, que no es lo que es la Almendra Central, es un gran desconocido. Y en el caso además de Carabanchel, creo que la presencia de la cárcel, ¿no?, que estuvo allí muchísimas décadas, pues también generó un cierto estigma, podemos decir, o una apreciación más negativa por parte de otras zonas de la ciudad e incluso de otras zonas de España, ¿no? La imagen o las palabras de Carabanchel evocaban lo que venía siendo la antigua cárcel provincial. Entonces yo creo que eso también, todo eso ha ido pesando, ¿no?
Bueno, hablaba yo de las callejuelas, de las fincas, de recreo de los palacetes, de la ermita preciosa del siglo XIII, un yacimiento romano. ¿Qué no nos podemos perder si nos acercamos a Carabanchel, Antonio?
Bueno, pues la verdad es que, como has mencionado, ¿no?, tiene muchos tesoros, muchas sorpresas, empezando un poco por orden, ¿no?, porque la verdad es que, bueno, la presencia allí humana en Carabanchel se remonta, pues bueno, hasta la época del Paleolítico, ¿no? Están el yacimiento que había en las antiguas terrazas del Manzanares, del que, bueno, se conservan los restos que extrajeron, bueno, había grandes elefantes, etcétera, grandes mamíferos, están en el Museo de los Orígenes, ahí se pueden ver, hay réplicas en la estación de metro de Carpetana, ahí se pueden ver también, está musealizado, que es el lugar donde aparecieron. Y luego, efectivamente, tenemos un yacimiento de origen romano que está cerca de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, ese yacimiento romano que también tiene elementos carpetanos, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, lo cual no está nada mal. Y la ermita es interesantísima porque es el edificio más antiguo conservado en la ciudad de Madrid, conservado íntegramente, es del siglo XIII. Es, yo siempre digo, es contemporáneo de la Alhambra de Granada y la verdad es que es una joya del Mudéjar. O sea, es un edificio que cada vez más va siendo más conocido, se incorpora en rutas, en visitas y que es una auténtica joya que está ahí. Se han descubierto hace poco unas pinturas medievales del siglo XV que cuentan la vida de María Magdalena, que se han restaurado hace poco, que están justo en el entrevigado del coro y bueno, es una maravilla. También hay un pozo que se vincula a San Isidro. El pozo sería de la época medieval, siglo XII, es muy parecido en construcción, incluso también en longitud, al que está en la casa, en el Museo de los Orígenes, en la antigua casa de San Isidro, en el centro, en la iglesia de San Andrés, al lado, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo ha evolucionado a lo largo de los años este distrito? ¿Qué importancia tiene a día de hoy Carabanchel en nuestra ciudad?
Bueno, pues fue una zona agrícola, ¿no? En el siglo XVIII los nobles empiezan a trasladarse allí, ¿no? Sobre todo fue el marqués de Cabarrús, ¿no? Que era el banquero, el de la banca de San Carlos, el germen del actual Banco de España, se trasladó allí, eso llevó a muchos nobles a empezar a establecerse y se conoció en la época, ¿no? Oficiosamente era como el pequeño Versalles, porque era una zona llena de palacios, tanto el alto como el bajo. También la propia Corona se fue allí, ¿no? A la finca de Vistalegre. Y luego todo esto, con los procesos de suburbanización que se produjeron en Madrid a partir de la segunda mitad del 19, claro, ya se fue anexionando, ¿no? Poco a poco a la ciudad. Estos aristócratas se marcharon a otros lugares, la corona se fue, y lo que fueron antiguas quintas de recreo pasaron a ser centros de beneficencia o para la iglesia. Algunos también se destinaron a temas de correccionales, como el Santa Rita, etcétera. Y todo eso también llevó a que se convirtiera como una ciudad asistencial. También otros le llamaban el mini Vaticano, ¿no? Oficiosamente, porque había muchos centros religiosos. Y también fue lugar de cementerios. De hecho, es la zona de Madrid que más cementerios tiene de Madrid. Tiene el único cementerio británico que tenemos y los más antiguos también, el de San Isidro, entre otros, etcétera. Y bueno, pues todo eso al final llevó a que se fuera densificando muchísimo la zona. Y es uno de los distritos más poblados actualmente de Madrid.
Y te iba a preguntar brevemente, a ver si me puedes responder, ¿de dónde viene su nombre?
Bueno, pues la verdad es que de esto han corrido ríos de tinta, ¿eh? Hay muchísimas teorías, nadie se acaba de poner de acuerdo. Bueno, hay dos versiones, ¿no? Hay una que habla de que sería un lugar de paso de las caravanas que abastecían al antiguo, ¿no? Al antiguo núcleo habitado de Madrid, el antiguo Majerit o Majerit musulmán. Entonces, bueno, serían estas caravanas que irían por lo que es General Ricardos, que era la antigua carretera de Fuenlabrada, y vendrían de caravana, ¿no? De caraván, ¿no? De hecho, los lugares donde los mercaderes dejaban sus mercancías sigue llamándose así, ¿no? Por ejemplo, en Azerbaiyán, en Irán, son los caravansares. Sí. Entonces, Carabanchel podría venir de caravansar, del lugar de caravanas. Y otros también lo vinculan con el tema de los garbanzos.
De los garbanzos.
¿No? Que vendría, claro, efectivamente, de hecho...
Ya. Bueno, pues nos queda muy claro. Podríamos hablar contigo muchos más minutos, Antonio Jesús Antequera, pero lo tenemos que dejar aquí. Gracias, experto en Carabanchel, un gran arquitecto que ha hablado con nosotros en Herrera en COPE Madrid. ¡Hasta otro día!
Herrera en COPE. ¿Tu coche está bien cuidado? Entonces, ¿por qué venderlo donde no lo valoran? En Yamóvil llevamos más de 55 años dándoles el precio que merecen y ganándonos tu confianza coche a coche. Aquí no vendes un coche, cierras un buen trato.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor.
Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando quieres alquilar tu casa,